yo, claro, yo nunca había jugado un evento tan caro y pensaba que las mesas iban a ser duras, no, lo siguiente. Y mi sorpresa fue cuando el nivel del día 1 del World Poker Tour, el EA Poker Classic, de $10,000 de buy-in, el nivel que había era un nivel de cualquier torneo, de cualquier circuito de póker español, pero, o peor, o sea, ahí tenías de todo, tenías jubilados, jubiladas, tenías croupiers que están en su día de descanso, gente, claro, hay tantísimo clasificatorio previo en esos torneos, en clubs de la ciudad, en el propio casino, en el Commerce, etcétera, etcétera, que se clasifica tantísima gente, hay tantísima gente en Estados Unidos que juega, que al final el nivel incluso de los torneos gordos los primeros días es muy bajo en Estados Unidos.
Es el mejor, para mí es el mejor torneo que he jugado, y es lo que te digo. Al final el nivel es muy, muy bajo comparado con el buy-in. Pues puede ser como un torneo de 10 euros de cualquier garito que vayas a jugar, estos de un bar que vas a jugar, que hacen un sitanco de 10 pavos, pues sería, el nivel es muy, muy, muy bajo. Oye. Pero bueno, al final, pues es lo que te digo, por eso es el mejor torneo que hay en el mundo ahora mismo. O sea, yo en cuanto pueda me vuelvo a ir para allí, porque sí que es un torneo que disfruto.
¿Es World Series tu recuerdo favorito, tu torneo favorito de todo lo que has jugado? ¿O tienes algún otro torneo que lo recuerdes con cariño o por alguna
cuestión? Para mí el mejor es World Series, pero también tengo que decir que, claro, piensa que yo entré en premios 3 veces, creo que he entrado, pero 2 veces además me he puesto con más de 1 millón de fichas. Una vez me puse tercero, esa vez iba tercero, acabando el día 1, que hay 10.000 jugadores. Quiero decir que al final, obviamente me gusta, porque si se te da bien, yo conozco gente que odia Las Vegas porque ha ido allí, ha jugado, mira el pobreta, yo que he jugado 10 main events y no he entrado nunca en premios. Entonces al final es una persona que dices, ¿disfrutas en ese torneo? Pues supongo que mucho, ¿no? A mí me ha cuadrado todo en Vegas. Yo al final me gustan los torneos donde haya chicha por medio. O sea, yo ahora, mira, ahora he dejado de jugar y algún domingo que digo, bueno, me voy a jugar un torneo y me apunto a algún torneo que intento lo más gordo que hay, que son $200 y al, o 200 euros, y al cabo de 10 minutos miro que quedan 3.000 personas por eliminarse y me autoelimino, ¿sabes? Porque es que no puedo, o sea, me da una pereza. Entonces, al final, sí, los torneos gordos me gustan, el EPT, cualquier EPT, o el World Poker Tour, pues sí, cualquier de estos, iría mañana a jugar uno, claro.
Pero ojo que tuviste una época de tu vida, aunque eres bastante más conocido por tus actuaciones en el póker en vivo, tuviste una época en tu vida que también destrozabas las mesas online. He estado viendo resultados y ojo, que también la partías.
Sí, ahí jugaba torneos, jugaba bastantes torneos. Y tuve, pero bueno, los torneos no eran, que eran el 100 ribais, el 50 ribais, me acuerdo, el 250, el 500, o sea que al final había, se movía dinero ahí. Entonces al final te ponías una sesión que te estabas jugando, pues a lo mejor, no me acuerdo, pero 2 o 3.000 euros en buy-in sin problemas en aquella época. Y a mí más que nada lo que te digo es que yo tengo que mirar arriba, si arriba veo que hay 300.000, o sea, el tema de la .com y la .es ha roto mucho, porque a gente que, ahora por ejemplo yo, si me pongo a jugar y veo que hay 23.000 arriba, 23.000 es mucho dinero para mí, pero 23.000, si tengo 2.000 tíos delante, pues sabiendo las veces que puedes ganar eso, pues te da un perezón. En cambio, si ya ves que hay arriba 200 o 300.000, dices, hostia, es que esto me cambia el mes, ¿sabes? O sea, se nota la diferencia.
Vaya, que sí se nota. Oye, y claro, hasta el año 2012 todo eran risas, toda la diversión. Todo era viajar, jugar, ganar dinero, gastártelo, volverte a ganar, volvértelo a gastar. Pero llega Papi Estado en el año 2012, decide regular el mercado en España de esa manera que todos sabemos, y empieza a sacar la receta a todos los jugadores que no habían sabido cómo declarar sus ingresos, porque había un limbo absoluto, había un desconocimiento absoluto de cómo hacerlo, y encima lo hace con carácter retroactivo. Los últimos 4 o 5 años pasados hay que pasar por caja, claro. Tú llevas partiéndolo mucho tiempo. He estado leyendo una noticia, que investigando un poquito antes de la entrevista, he estado leyendo una noticia que te voy a leer el texto para que me comentes un poco, porque después de toda la lucha que tu hermana, que estuvo en este programa hace unos meses, Antonia Gomila, después de toda la lucha que ella ha protagonizado para defender los intereses de los jugadores que han sido perseguidos por la administración, entre ellos tú, bueno, pues llegaba esto y dice: tras 7 años, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares da la razón a Tomeu Gomila y obliga a Hacienda a que incluya las pérdidas en su inspección y tributar así por las ganancias netas. Antonia, su hermana, le ha representado en el proceso judicial. Acabada la vía administrativa, Tomeu, asesorado por su hermana Antonia, decidió ir por la vía judicial ordinaria, solicitando a la agencia tributaria que se tuviera en cuenta también las pérdidas que tuvo en ese ejercicio, algo que, como sabemos, el propio gobierno cambió un año después, pese a que él, a ti, te seguían penalizando. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admite que se le debe hacer una nueva declaración y disminuir la exención impuesta. En caso de no ocurrir, se afectaría gravemente a los principios de capacidad económica al gravarse unas ganancias irreales. Lo que ha de gravarse es el incremento real en el patrimonio y no un incremento ficticio. Gran victoria de tu hermana.
Sí, gran victoria. Fue una puta barbaridad y bueno, gracias a mi hermana, que al final pues es muy top en lo que hace y para mí es la número uno de España de lejos. O sea, no porque sea mi hermana, yo si mi hermana me cobrase 1 millón de euros por llevármelo y me lo hiciera gratis el segundo mejor, lo cogería a mi hermana. Es un tema que fue una barbaridad, porque piensa que nosotros, yo me encuentro en que entra en inspección Raúl Mestre. Entonces, al entrar en inspección él, lo que pienso es que puedo entrar yo, y entonces yo lo que hago es hago una declaración extemporánea, o sea, la hago fuera de plazo, pero declaro porque creo que van a venir a buscarme. Y entonces yo declaro todas las ganancias que he tenido, obviamente las ganancias netas. Yo lo que hago es quito todos los gastos de viaje, los gastos de entradas de torneo, y me pongo, pues al final no me acuerdo que, pues 30 euros diarios de manutención, que si te fijas al final en Monte Carlo con 30 dólares no te compras, o con 30 euros no te compras ni una Coca-Cola.
No desayunas con 30 euros en Monte Carlo.
Pero quiero decir que eran unas cosas que ya puse. Yo al final me reuní con 3 o 4 compañeros, yo soy asesor fiscal, y me reuní con 3 o 4 compañeros a ver cómo lo hacíamos, o sea, cómo era esto a la hora de hacer la declaración, eso antes de que viniese Hacienda. Y al final, pues, incluso si tenía dudas, no ponía el gasto. Y pusimos todo, y cuando vinieron con la receta, pues habían perdido los papeles. Porque además se metían en páginas de Poker Red, miraban que habías ganado un 100 ribáis por 30.000 y te lo metían dentro de la inspección, se metían en Hendon Muff y te ponían tal, y al final, pues, la broma era bastante dinero, sí, sí.
Sí, sí, un caos, un cambalache absoluto a la hora de perseguir a los jugadores. Bueno, se erigió este gremio porque se pensó que había mucho más dinero de lo que había y se dieron de bruces contra un muro, claro. Y encima, luego, gracias al trabajo de personas como tu hermana, pues se ha logrado poner un poquito mejor las cosas en orden, aunque todavía nos queda camino por recorrer en ese sentido en España. Por eso tenemos el éxodo y la fuga de cerebros tan brutal que hay en este país de jugadores de póker. Pero bueno, tiempo al tiempo, espero que todo llegue. Y con el trabajo de personas, como digo, como tu hermana, pues quizás en el futuro estén las cosas muchísimo mejor.
El problema viene ya por el cansancio. Mira, yo mismo, que yo le decía a la gente, macho, recurrid, porque esto es una barbaridad lo que nos están haciendo. Hubo mucha gente en su día que pagó, hubo gente que no pagó y se declaró insolvente, que al final declararte insolvente es como si pagases, porque es que te joden la vida y no puedes volver a hacer prácticamente nada más.
Ya.
Y hubo barbaridades, pero es que tú piensas que yo después de 7 años de haberlo ganado, me vuelven a hacer la declaración y me la vuelven a hacer mal. Entonces me llega la carta de pago, y al llegarme la carta de pago me vuelve a llegar pues 40.000 o 50.000 euros por encima de lo que tenía que llegar, porque no me habían puesto una cosa que tenían que desgarrarme y tal. Entonces, cuando voy a hablar con inspección, me dice, bueno, es que ya está hecho, tendrás que ir a los juzgados, porque si se ha equivocado el actuario. Y decía, será una broma, que después de 7 años os volváis a equivocar. Bueno, os equivoquéis.
Tremendo, es de locos.
Y al final tuve que ir a hablar con un jefe de delegación, y al final me cambiaron el acta de inspección. Pero, por ejemplo, no me dejaron desgrabar los... Para que veas cómo el tema, no me dejaron desgrabar los tickets de los aviones, porque no había traído la factura real. Piensa que al final yo ponía una estimativa. Yo ponía, pues, viajes a Vegas, ponía 500 euros del viaje, y viajes a Barcelona, 100, yo qué sé. O sea, se hice alguna estimativa porque yo no tenía los billetes. Y no me dejaron desgrabarlos porque no los había puesto. Y al final podía volver a seguir guerreando, y dije, mira, me salía 19.000 euros a pagar, y dije, mira, pues ya pago y me olvido. O sea, que yo soy de los que dije, hay que luchar hasta el final, y ni yo he luchado hasta el final, porque al final ya 7 años con la inspección encima, pues es que no es divertido, ya te digo. Bueno, dejé de jugar a póker, o sea, yo no volví a aparecer casi por un casino ni en broma, ¿sabes? Bueno,
supongo que pensarían que habías ido a Las Vegas y habías ido a otros sitios nadando, ¿no? Que habías ido en un cayuco, habías llegado hasta allí, que no habías tenido ningún gasto para ir. Oye, y entonces esa es la razón fundamental, Tomeo, por la que llevas alejado de las mesas tantos años.
Sí, además que si recuerdo, bueno, es que mis vueltas a las mesas, digo, cuando, bueno, gané la inspección, porque para mí eso es ganarla, al final los 19.000 euros estos, pues es un tema que decidí no seguir adelante, pues me fui a jugar el EPT de Barcelona, jugué el EPT, jugué también el High Roller, jugué tal, o sea, al final, y luego nos ha venido la pandemia casi, es que, o sea, algo he jugado, pero muy poco, la verdad, o sea, me he quitado de las mesas también porque al final con la edad, ya ahora estoy casado, tengo una cría, el póker al final también cansa, ¿eh? O sea, es una cosa que... Lo que sí que me gustaría es viajar, jugar algún torneito, pero esto de ponerme cada día a jugar 8 o 10 horas, vamos, no lo hago ni loco ahora mismo.
Hablando de tu mujer, hablando de tu cría, tienes a Patricia, con la que llevas muchísimos años y que supongo que habrá sido uno de tus grandes apoyos durante toda tu vida, ya no solo a nivel profesional, sino en todas las facetas de tu vida y también en el póker, claro.
Sí, claro. Además, me conocí jugando, que hay gente que dice, hostia, es que tu mujer te deja hacer de todo, tu mujer te deja ir de viaje, te deja tal... Al final, pues me conocí así también ya y sí, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Ella se puede quejar más que yo, me imagino, pero yo no me puedo quejar.
Oye, yo veo algunas cosas que hacéis, que pones en redes sociales y nos haces a todos partícipes, cosa que agradezco porque son súper divertidas. Y es que, Patricia, tú hacéis unas gincanas en fechas señaladas para encontrar cosas y además ponéis pistas y lo hacéis todo muy entretenido a través de redes sociales hasta que das con ello, ¿no? ¿Eso qué es exactamente? ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros al final, yo tengo dos días, que es el día de la Lotería de Navidad y el día de Reyes, que son dos días que para mí son importantes en el año, me lo paso muy bien además. Y esto es en el Día de Reyes, que pues el primer año que hicimos Reyes en casa, pues me puso una gincana para encontrar los regalos. Y a partir de ahí, pues se puso como, pues a partir de ahí ya me lo ha hecho todos los años. Hasta que llega mi hija, que entonces ya ahora ya es para mi hija, no es para mí. Pero sí, nos ha puesto, era ya es divertido, la verdad. Me ponía varios regalos y cada regalo tenía una prueba. Pues había un año que era de tema deportivo, pues a lo mejor era dar cuatro vueltas a la manzana y hacer 100 sentadillas para coger un regalo. Y otro año era un tema de... ¿Cómo se llaman estas casas que tienes que entrar? ¿Cómo se llama esto?
Los escape rooms.
Los escape rooms, esto es un escape room. Otro año ha sido tal, otro año era de adivinanzas, otro año era de prueba de sabores. Este, además, te lo recomiendo, que es curioso. ¿Y cómo es que los ojos, bueno, pues sin ver, te ponía, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi y tal. Barcelona Cola, Cacique Cola y tenías que adivinar las marcas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, sí, claro.
Y yo que me veía que sabía todo, pues al final cuando te cierras los ojos y solo tienes el paladar, no te creas que es tan fácil, ¿eh? Pues con ginebra, con Coca-Cola a las 10 de la mañana tomando en cubata y tomando uno, no, tres.
Hostia, esos días acabarán reguleras, ¿no?
Bueno, es divertido. O sea, al final es el Día de Reyes y ese día vale todo. Sí, sí, pero muy divertido, la verdad. Sí, mucho agradecer. Está claro.
Oye, y ahora con la niña, ¿qué tal? ¿Mucho cambio en tu vida?
Buah, pues a saco, sí, detrás de ella todo el día y al final, pues bueno, tú también que tienes herederos ya, pues ya sabes lo que es eso. ¿Sabes?
Sí, además que nuestros hijos tienen... ¿Tú ya vas a cumplir tres o ya los ha cumplido?
Ha cumplido ya, sí, tres tiene ya. Pero sí, que te lo cuentan, buah, cuando tengas un hijo, hasta que no lo tienes no lo sabes y eso sí que es verdad. O sea que muy bien, la verdad. Pues todo el día con ellos estoy, sí. Aprovechando más. En el póker veo que muchos ya estamos todos en el camino, o sea que sí, hay Barico también, que le ha dado fuerte, hay...
Barico lleva años ya, con dos además, al lomo.
Sí.
Hombre, es que nos hacemos mayores, Tomeo, y es que o los tienes en una época de tu vida o ya no los tienes, hay que decidir.
Sí,
está claro. Luego está tu gran faceta empresarial. De hecho, yo recuerdo hace años cuando los jugadores de póker en España, los pocos que ganaban, se gastaban el dinero y se lo gastaban en volver a jugar. Tú fuiste inteligente y me acuerdo que montaste, puede ser, un negocio de gasolineras con Sobraboy, puede ser, o...
No, montamos en Zaragoza, unas cafeterías, sí, en un centro comercial de Zaragoza, unas cafeterías.
Eso.
Y luego un restaurante también, fuimos montando cositas, sí.
Sí, me suena.
Al final lo que he intentado, sí, al final yo ya de mi padre también, que esto viene de mi padre, que me meten todos los embolados y estoy 100.000 marrones ahora mismo. Y sí, montamos pues temas de hostelería por Zaragoza y montamos y tal. Y luego pues se monta más por aquí, por Mallorca, y varias cositas más, pero sí. Hemos ido reinvirtiendo un poquito lo que íbamos cogiendo, sí.
Bueno, en Mallorca lo tienes en Magaluf, en la parte más turística de toda la isla, y donde, si no llega a ser por la pandemia, ahora mismo pues estaría lleno de guiris bebiendo cervezas y viendo partidos de la Premier, ¿no? Porque casi todo tu cliente es alemán-inglés, entiendo, por allí.
Todo alemán-inglés, perdón, pues un 95% es inglés, sí. Ha sido bastante duro este año porque, bueno, este año todavía hemos trabajado algo y ahora mismo acojonados por lo que pueda pasar esta temporada.
Claro, estoy muy pendiente.
Has comentado en las redes sociales y al final, mira que intento no leer de política y no leer de nada, pero bueno, al final, si tienes redes sociales y tienes tal y vas mirando y miras un poco la tele, pues es que al final hay días que exploto y repito 40 cosas que no estoy de acuerdo, porque es que veo que se están haciendo las cosas, pero pues, hablando mal en plata como el culo, y entonces eso nos va a afectar a muchos, sí.
Sí, ya veo que eres muy activo, siempre lo has sido, muy activo en las redes sociales desde que siguen. Tú sabes que eres, Amatos, la primera persona que yo seguí en Twitter cuando me hice el Twitter en 2000, me lo hice en 2011, me lo hice, de hecho me lo hice porque me lo pidió Fultil, porque yo no tenía ni Facebook en aquella época, nada. Y la gente que trabajaba para Fultil, pues todos tenían Twitter, era una forma nueva de comunicación. Luego te enganchas de la hostia, claro, y luego ya te haces casi adicto a Twitter.
Pues te vas a reír, pero hay unos cuantos que han dicho lo mismo, y es porque cuando hacíamos los seguimientos de Vegas, lo hacíamos tuiteando, claro. Y entonces, bueno, era una red un poquito, lo que es era nueva realmente, y mucha gente se dio de alta en esa época, sí, conmigo. Y bueno, conmigo y con otros jugadores que también streameaban en directo, digamos. O sea, daban resultados suyos.
tocas todos los palos, tocas políticas, tocas fútbol, tocas cuestiones de género, tocas todo. Bueno, hablando de cuestiones de género, te quería preguntar, porque luego voy a hablar con Cabezón, al final del programa voy a hablar con Cabezón de una baraja que ha salido a la nueva, que la ha hecho una psicóloga holandesa, que ha decidido que eso de reyes, jotas y damas, que está muy mal, porque se pone al rey como la figura máxima de la baraja, que no lo es, porque la figura máxima es el as, pero bueno, se le pone como la figura máxima de la baraja por encima de la dama, y a estos dos, al rey y a la dama, se les ponen por encima de un sirviente que en teoría es la jota, y que eso está muy mal. Y que además las etnias no están representadas porque son todas como de raza blanca, no sé qué, no sé cuántos. Y para evitar eso, y para evitar esas cuestiones de género, esas cuestiones de raza y de etnia, etcétera, etcétera, pues lo que se le ha ocurrido a la muchacha ha sido cambiar el rey por el oro, o sea, la K por la G, gold, luego cambiar la reina por la plata, la Q por la S, y cambiar la J por el bronce, la J por la B de bronce. ¿Qué te parece eso, Tomeu?
Pues me parece, sí, bueno, como sabes que no soy muy políticamente correcto, me parece una puta barbaridad, pero no eso, me parece una puta barbaridad todo lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, lo que yo me di cuenta al final es que tenemos un enfrentamiento entre nosotros mismos, de cosas que nadie nunca había hablado en la vida, ni de Franco, ni de barajas, ni de ideologías. Es que llega un momento que nos metemos, yo el primero, ¿eh? O sea, que nos metemos cada uno que es del Barça o del Madrid y ahí a pegarte en el campo. O sea, es una cosa que creo que está haciendo mucho daño y la culpa lo tienen los políticos, o lo están buscando ellos. Es decir, que es una cosa que nos hemos metido en su juego, y catalanistas y no catalanistas, y podemitas y de Vox y de tal, y al final nos metemos en un percal que acabamos todos cabreados. Y me parece ridículo. Soy el primero que digo, no tengo que entrar en los temas, y acabas entrando porque al final te tocan de cerca, seguro, a ti también. O sea que...
Sí, además que ahora con las redes sociales, con el búnker de redes sociales que todo el mundo tiene, todo se magnifica mucho. A lo mejor un debate que hace 15 años pasaba un poco más de puntillas, ahora mismo le empieza a hablar uno, hay un malentendido, otro lo tal, y al final se hace una bola gigantesca, especialmente en Twitter y en redes sociales parecidas, que hace que todo se magnifique muchísimo más. Y los políticos se aprovechan, como tú dices, de esas circunstancias para tapar otras carencias o otros problemas que está habiendo con situaciones de este tipo, como las situaciones de género, que yo no digo que sean importantes, y que hay cuestiones que hay que llegar a límites de igualdad mucho más superiores que los que tenemos hoy en día, pero ojo que hay veces que se pueden utilizar estos temas para tapar otras carencias, ¿eh?
No, para tapar otras carencias y para atacar también, porque al final, yo a mí el ser de izquierdas o derechas, yo soy de derechas, de centro-derecha, llámalo como quieras, y yo no soy peor persona que no de izquierdas por ser izquierdas, y me lo dice gente que digo, pero tú te das cuenta de lo que haces tú y lo que hago yo. Yo al final, para mí existen buenas y malas personas, sea de izquierdas, de derechas o de lo que sea. Y ese es el problema, que estamos entrando en unos partidos que a mí no me gustan ese tipo de confrontaciones. Y no me gustan, y estoy cada semana 33 veces pelándome por este tema. Pero bueno, es un tema que no lo disfruto, no te creas que lo disfruto. ¿No?
Mira, decía Julio Anguita, el secretario general de Izquierda Unida muchos años, que él votaría antes a una persona buena y honesta de derechas que a una persona corrupta de izquierdas. Eso va muy en sintonía con lo que estás diciendo. Bueno, buenas y malas personas.
Tiene toda la razón del mundo para mí. O sea, es que ahora mismo con el Zendal, hoy estaba indignado con lo del Zendal, que es que es una locura, que es el final. Después del despilfarro que hay en este puto país, que ha habido tal, y ahora montan un hospital y están hablando que no tenían máquinas de café o que no tenían salas de operar cuando es un hospital para COVID, y te das cuenta que lo que van es hacer daño. Y de la otra parte igual, ¿eh? O sea, no estoy hablando de una parte o de la otra. Para mí, obviamente, creo que hace más daño uno que otro. Pero lo que sí que creo es que las redes, al final, lo que nos hacen es estar cada vez más alejados. Porque yo sigo bastante más a gente de derechas que de izquierdas, o de línea de derecha que de izquierda, y al final yo tengo un bombardeo de información de derecha que me imagino que el que está al otro lado lo tiene de la parte.
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces, ¿cuál es el tema? Que como te repites mucho en un lema, pues al final todo el mundo va siguiendo y cada vez se hace más de su partido, ¿sabes? Ese yo creo que es un problema gordo, sí.
Sí, nos hemos polarizado todos muchísimo. Está claro que al final vas seleccionando tú la información que quieres que te llegue porque es más de tu cuerda o porque te agrada más, sí. Y estás dejando de lado otra que también es importante saber para conocer pues toda la naranja entera, no media, pero es cierto que las redes sociales tienen ese efecto, ¿no? Que al final te están bombardeando con cosas que no te gustan y te las quitas de medio, bloqueas, silencias, etcétera, y eso puede ser también...
Yo lo evito, yo sigo a Espinar, a Monedero, a Iglesias, yo sigo a todos mis amigos porque al final yo me gusta saber lo que pasa en la otra parte también, pero bueno, sí, efectivamente al final cada vez estamos más polarizados y es un problema, sí.
Oye, hablando de póker en España, ¿cómo ves el póker actual? ¿Ha cambiado mucho de cuando jugábamos nosotros, Matos?
Buah, no tiene nada que ver. Bueno, eso es otro tema que muchas veces escucho entrevistas vuestras o de Space o de esta gente que va haciendo entrevistas y que no. Es que antes era muy fácil ganar y ahora es muy difícil, ¿no? Antes era muy difícil ganar.
También, claro.
Porque es que a mí esto también me hace gracia porque yo, de mis 30 amigos de Mallorca, lo único que ganaba era yo. Todo el mundo jugaba y solo ganaba yo. O sea, que quiero decir que antes también ganaba muy poca gente. Ahora sigue ganando muy poca gente. El tema es que sí que es verdad que antes, sin prácticamente saber sumar, como hicieses cuatro cosas bien, podías ganar, y hoy en día, como no espabiles, no puedes ganar. Eso sí que es verdad que a día de hoy yo creo que necesitas algo más que estudiar, y antes con cuatro cosas que estudiases podías ganar, pero el tanto por ciento de gente que gana es el mismo. O sea, yo ganaba, pero yo no conocía a nadie a mi alrededor que ganase. ¿Me entiendes? Y hoy en día me pasa lo mismo. Sigue habiendo gente que gana y gente que pierde.
No, si
lo que es que es mucho más complicado.
Los porcentajes, como dices, son los mismos. Hay un porcentaje que siempre se va a llevar el Estado. Hay un porcentaje que se va a llevar la sala o el casino que pone los mimbres. Y hay un pequeño porcentaje que se lo van a quedar los jugadores ganadores, que son los que son. Y el resto, pues...
Es que el que no gana hoy en día, dices que yo si hubiera cogido el año 2007, pues a lo mejor también hubieras perdido, porque no tienes la información que tendrías ahora y sabrías mucho menos de lo que sabes ahora. Por eso te digo que yo hay dos cosas que siempre vais hablando, que es el tema de la mala suerte. Que yo, por ejemplo, la gente dice, es que mala suerte que he llegado a tanto, mala suerte. Si yo he llegado a cuatro mesas finales y he quedado quinto en la que más y soy un suertudo, porque es que he llegado a cinco. Es que hay 100.000 millones de personas que no han llegado ni al 46. Esa es una de las mentiras del póker para mí. O sea, obviamente, ojalá yo en Vegas en vez del 130 hubiera quedado el 1. Yo hubiera ganado 10 millones, obviamente. Pero es que llegué al 180 porque metí 700 bad bits antes de llegar a esa posición. Quiere decir que hay que mirar bien lo de dónde llegas. Esa es para mí una de las mentiras del boy. La otra es que antes se ganaba muy fácil y ahora no se gana. Pues antes ganaba la misma cantidad de gente que ahora. Bueno, la tercera es otra, que dicen que los malos, si al final, si te fijas una mesa final, siempre hay seis que son malos y cuatro buenos. Y es más o menos, y es el porcentaje que hay en un torneo. O sea, al final, esto dices, no, yo cuando juego un torneo tengo cinco veces más probabilidades que uno malo de ganarlo. Mentira, porque al final siempre gana la mesa final cinco tíos que nos acogen las cartas. Entonces, para mí son mentiras del póker que la gente se las cree para estar más tranquilo consigo mismo, pero vamos, que yo no creo en eso. Son tres cosas que no me las creo.
Lo que no es mentira es que hace años ganabais siempre los mismos. Ganabas tú, ganaba Mestre, ganaba Barico, ganaba Maceira, ganaba el Púa, ganaba Tralaira, ganaba Dialmiña y ganaba Jesús Cortés. Esos eran los que ganabais.
Ahora igual,
en el porcentaje es el mismo, pero es que hay un porcentaje de gente que juega, o sea, que jugamos muchos más. Por lo cual, el porcentaje de ganadores posiblemente sea el mismo, pero sin embargo jugamos, especialmente a niveles internacionales, muchos más, aunque luego sea porcentualmente los mismos, que el mismo porcentaje de gente que gana, pero claro, es que ahora tú te pones a ver la lista de jugadores españoles que juega en alto nivel y es interminable. O sea, todo el éxodo que ha habido, todos los pisos francos que ha habido en Gibraltar, en Malta.
Sí, David, pero antes jugábamos 1.000 personas y ganábamos 10, y ahora juegan 10.000 personas y ganan 100.
Exacto,
si juegan 1.000.000, ganarán 1.000. Pero yo lo que quiero referirme es que al final es muy complicado el póker a día de hoy, pero es un tema de información. Antes, por ejemplo, en nuestra forma de estudiar, yo me metía en una página que se llama Poker Poker y poníamos una mano y tú ves al final los comentarios que hay en esos foros y era de nivel de parvulitos. Pero en aquella época era información muy válida. Hoy en día no te servía de nada. Pues hoy en día te tendrás que meter en Educa Poker para poder aprender, pero ganarás los 10, el 5% que ganarás. Eso es lo que yo creo.
Sí, tiene algo de talento mínimo, una capacidad de sacrificio de estudio moderada y...
Pues como antes, claro. porque los que cuatro que ganaban eran los cuatro, porque era otra forma de estudiar. No te ponías delante de un ordenador ni te ponías a jugar con un solver, pero lo que hacías es hablabas con tus cuatro amigos, comentabas cuatro manos. Yo recuerdo, y tú lo recordarás, en los torneos, que salías y contabas las manos y hacías tal. Yo en los últimos torneos no cuentas manos, te vas y te fumas un cigarro y te tomas una cerveza. O sea, no, ha cambiado mucho, forma de entender el póker ha cambiado. Pero te repito que los ganadores son los mismos, ¿eh? O sea, que yo sigo pensando en eso.
Sí, sí. Oye, ¿qué podríamos y qué deberíamos mejorar, tú crees, en el póker en España? Bueno, a nivel fiscal, por supuesto, y a un montón de niveles, pero ¿qué crees que debería cambiar en España para que el póker, bueno, pues sea más aceptado, tenga más visibilidad, funcione mejor, la rueda está más engrasada? ¿Cómo crees que...?
Yo creo que aceptado está. Yo pienso que la aceptación la viví de lleno. Que yo recuerdo que la gente, pues cuando yo empezaba a jugar, por ejemplo, a la gente no se lo decía a sus padres, jugaba escondidas. Yo al final, gracias a Dios, en mi familia siempre desde el primer día saben que jugaba, o sea, no tengo ningún problema con esto. Pero creo que la aceptación ya está más o menos aceptado, el tema de jugar a póker. O sea, no te ven mal si vas a jugar a póker, ni si juegas a póker en casa, tal, como antes, quiero decir. Lo que hay que cambiar es el tema de que yo creo que nos estamos quedando muy atrás en el tema impositivo. Pero no solo por los jugadores de póker, porque han salido con los youtubers porque tienen más... O sea, la gente lo ve mucho más y tiene más exposición pública, pero vamos, que lo que le está pasando a los youtubers le pasa a los jugadores de póker hace 6 años y tampoco nos ha visto en ningún lado. Pero es que va a pasar con todas las profesiones donde tú físicamente no debes de estar en España, pues va a pasar. Y la gente dice, no, es que esto es una barbaridad, pues que queden y paguen. Bueno, pues quédate tú si te quieres quedar. Yo decidí quedarme, por ejemplo, en su día. Pero decidí quedarme porque no por España ni por nada. Yo decidí quedarme por mí, porque egoístamente a mí me interesaba. Le di el otro día una entrevista a Ibai, que él también decía, bueno, el que se queda y tal. Y es lo que decía, que no es porque sea mejor persona o peor persona, es porque él egoístamente le interesa quedarse. O sea, que cada uno que haga lo que quiera. Y en España lo que va a pasar, pues ha pasado con los youtubers, pasó con los juegos de póker, y es complicado que cambie. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que tampoco puedes hacer es que paguen un 10%. Entonces, no sé exactamente cómo habría que arreglarlo, pero algo hay que hacer, porque si no va a volar todo. O sea, lo que te quiero decir.
Sí, bueno, ha habido varias propuestas que siempre se han tirado. Yo ya lo he dicho alguna vez. Yo, en el caso de los torneos en vivo, yo haría recaudador al propio casino, que te retuviese un porcentaje del premio, y así nadie se escaparía de pagar, y encima pagarían incluso los que tuviesen pérdidas al final del año. O sea, un porcentaje del premio asumible, es decir, que matemáticamente no te joda la viabilidad de tu actividad. Y luego eso lo compensaría, pues, haciendo que los casinos bajasen un poco el fee que cobran, ajustando un poquito lo que cogen del prize pool, etcétera, etcétera, para que no fuese tan sangrante, yo que sé, pues escalados. Hasta 2.000 euros tanto, hasta más de 10.000 euros tanto, a 100.000 euros tanto.
Pero... Yo entiendo, David, y yo trabajo de esto, y al final yo entiendo que tiene que ser mucho más complicado. La gente dice, bueno, es que sí. Si hubiera hecho a la derecha, si hubiera a la izquierda, ¿y qué pasa con el póker? ¿Qué pasa con los youtubers? Yo creo que es mucho más complicado de lo que nos pensamos, porque eso yo seguro, te aseguro que nos sentamos tú y yo en una mesa, y yo soluciones veo 100.000 tipos de solución mejor que la que tenemos ahora. Yo no sé si sería la perfecta, pero mejor de lo que tenemos ahora, estoy convencido que yo en 10 minutos puedo hacerlo. Y lo que no puede ser es que yo no soy el tío más listo del mundo. Entonces digo, pues tiene que haber algo más. O sea, que yo me estoy perdiendo.
Sí, el hecho yo lo hablé una vez con una inspectora de Hacienda, una amiga mía. El hecho es que ellos no tienen ninguna intención de separar el póker del resto de juegos de azar, y que la tributación tiene que ser igual para todos los juegos. Y separar un juego del resto me lo puso como que era imposible, como que era súper complicado y que eso no era viable, que ahora mismo el póker era un juego de azar más dentro de tal. Entonces, al final hay que atacar por donde hay que atacar, por donde siempre hemos querido atacar, pero nunca lo hemos hecho, que es por intentar convertir al juego y pasarlo de ser un juego de azar a ser un juego de pura habilidad, y demostrar que este juego a medio y largo plazo es un juego de habilidad total.
Pero porque nadie se ha dedicado a los jugados. Los jugados tú has, yo al final, yo estuve a punto de llevarlo, o sea, pero a un pelo. Lo que pasa es que al final lo que te dejas por el camino, lo que tienes que luchar, los problemas que te da, pero que esto lo han conseguido al final hay actividades que están reguladas como actividad y nosotros no somos actividad, y ese es el gran problema que tenemos. Y dices, es que es muy complicado cambiarlo. Es tan complicado como poner un epígrafe que sea una actividad. O sea, sí. Eso puedes perder 17 segundos en un Word, lo pones en PDF y lo subes al BOE. Quiero decir que no, yo no lo veo tan complicado. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues supongo que hay muchos más intereses por detrás. Ahora estás hablando de Estados Unidos y está el tema de Trump y no Trump. Está Adelson por medio, que era uno de los mayores benefactores, que es el que tiene casinos en vivo y no le interesa. Es que al final hay unos poderes fácticos por ahí que yo creo que son los que mueve todo esto, porque si no, no entiendo.
Ahora fíjate cómo está el tema contra el sector del juego. O sea, poderes fácticos hay por todos los lados, intereses que llegan incluso hasta series de televisión influenciadas por los intereses que hay detrás, y hay unas manipulaciones tremendas, pero bueno, eso es otro...
Pero a mí esto es lo que te digo, que por eso dejo de escuchar política de joven, porque yo cada vez que me pongo a mirar algo digo, pero ¿cómo pueden ser tan cortos? O sea, es una cosa que no puedo entender. O sea, es lo que hablaba el otro día, que decía, ¿qué prefieres, el 30 de 100 o el 100 de 0? O sea, es que el final, pues son cosas que tiene que haber algo más, porque no soy el tío más listo del mundo y estoy convencido que tiene que haber algo más, lo que no sé lo que es. O sea, lo que sí, como corrupción sin parar, eso está claro, y pocas ganas de arreglar las cosas, yo creo. Entonces, no me queda otra que pensar.
Estas cosas posiblemente han sido, pues, las peores cosas que de tu carrera como el jugador de póker, posiblemente todos estos puntos negros que hay. Pero lo mejor, ¿con qué te quedas todos estos años, Tomeu? ¿Qué es lo mejor que has sacado de todos estos años de póker?
Yo, la gente que he conocido. O sea, piensa que al final mi núcleo de amigos fuertes son del póker. Y el póker es una cosa que ya se le ha dicho dentro, que hay gente que dice, no, es que la gente ha dejado el póker. De todos los que estamos en esa época, no hay nadie que haya dejado el póker, ya te lo digo yo. Lo que pasa es que unos juegan por un lado, otros juegan escondidos, otros juegan donde sea, pero es que el bicho lo tienes. Y si ves una partida buena, o por la noche estás haciendo zapping y ves algún torneo, te quedas viéndolo. O sea, es una cosa que no se va. Y bueno, pues cada uno se lo quita como puede, pero cuando uno tiene el bicho... Y yo, la gente que he hecho, pues la gente... Yo tengo, pues, uno de mis mejores amigos es Sobra Boy, que yo lo he conocido en jugando a póker. Ahora, al final, la vida te va llevando por caminos, y ya sabes tú que hay amistades que después no vas coincidiendo con él en el día a día y vas aparcando un poco la relación, pero Sobravoy, Cejacas es mi mejor amigo también, pues con Iván, con mucha gente que a mí me ha dado el póker y me ha dado el deporte, bueno, deporte, llámalo como quieras, pero sí, yo me quedo con la gente. Y luego los viajes también, que el otro día hablábamos con Pati, pues viajaremos hasta por todo el mundo, pero absolutamente por todo el mundo viajando. Y encima, pues pagado por Bwin, pagado por parte o pagado a veces de mi bolsillo, pero hemos disfrutado mucho, he visto mucho mundo también. Yo, amigos, y viajar con milonas, pues bueno, contigo he hecho unas cuantas, o sea que sí, ha sido divertido.
Oye, pues, jolín, ha sido un placer, Tomeu, no tenemos mucho más tiempo. A ver si un día, por cierto, le pegas un toque a, no sé si querrá aparecer por aquí, pero tengo ganas de hablar con Armando, con Sobraboy.
Claro, no, sí.
Yo creo que fue, si no el primero, uno de los primeros supernova élites que hubo en nuestro país, es decir, uno de los primeros grandes jugadores multimesa online que tuvo nuestro póker, y ya muy